En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:18. ¿Cómo se dieron los hechos en la Revolución Rusa? ¿Qué pasó aquel día cuando asesinaron a la familia imperial y a partir de allí cayó finalmente la dinastía Romanov? Un desollinador, sirviente del palacio, fue el único que lo presenció todo siendo un adolescente en ese entonces. Pasados los años decide reconstruir y contar la historia, ya que resultó ser el único sobreviviente. Él es el testigo invisible de que la escritora Carmen Posadas nos habla en su último libro. Para conocer más sobre esta novela histórica, conversamos con la autora, uruguaya de nacimiento, residente en España hace mucho tiempo, durante su reciente visita a Uruguay. Carmen, todas historias tienen una historia detrás que la vuelven disparadores. Si alguien puede pensar que vos, para contar la historia de Leonid, necesitaste haber vivido en Moscú, por ejemplo. ¿Es así o no?
Es verdad. Mis padres estuvieron ahí del año 72 al 76. Mis hermanos fueron al colegio, hablan ruso. Yo no, porque yo me casé. Me casé en Moscú, por cierto. Pero no viví. Y desde aquella época tenía un poco como una asignatura pendiente de escribir algo, porque realmente Rusia es un país tan asombroso que al final te cautiva. Yo siempre pienso que conoces Rusia y te das cuenta de que Dostoyevsky o Tolstoy no tuvieron más que mirar a su alrededor, y los hermanos Karamazov o Ana Karenina se escriben solos, ¿no? De tan asombroso que es lo que uno ve.
Bien, ¿y tú qué viste, miraste o qué estudiaste para reconstruir la historia de Leonid?
Bueno, lo primero que leí fue el testimonio del verdugo, la persona que mandó el pelotón de fusilamiento, digamos, cuando los mataron a todos en Ekaterimburgo, y entonces me llamó la atención porque era un relato tan frío y tan burocrático que resultaba todavía más cruel. Cuenta, por ejemplo, cómo cuando estaba ya decidido matarlos, entonces asignó a cada uno de los soldados, le dijo: mira, tú vas a disparar a Anastasia, tú vas a disparar a Olga, tú vas a disparar a la Zarina. Y entonces, cuando empezó la balacera, digamos, de repente se dieron cuenta de que los hombres morían enseguida, pero las mujeres no, y no entendían cómo seguían vivas después de toda esa cantidad de tiros. Y al final le tuvieron que rematar a la bayoneta. Cuenta el verdugo que más tarde, cuando ya despistieron a los cadáveres para descuartizarlos, se dieron cuenta de lo que pasaba, y era que las mujeres, a lo largo de todo su cautiverio, habían ido cosiendo todas las joyas, las piedras preciosas en su ropa interior, en los corpiños, en los corsés, y la habían servido como de chaleco antibalas.
Ahora, esa historia que es en lo global conocida por todos, bien, tú estudiaste, conseguiste algunos documentos nuevos, planteas incluso hipótesis respecto a Rasputín y su muerte, que son diferentes a lo que el conjunto de la gente conoce, pero para contar esa historia vas a lo que los franceses llaman la pequeña historia, es decir, buscar algún testigo o algún protagonista menor de la historia, un protagonista lateral, para poder relatar eso. ¿Qué cosa te permitía contarlo desde la figura de Leonid?
Sí, al leer el relato del verdugo, me di cuenta que hablaba de la única persona que salió viva de esa casa, y era un pinche de cocina que el mismo día en que los iban a fusilar a todos, el verdugo le dijo a este niño que se fuera. Este chico venía con ellos de San Petersburgo, por tanto los había conocido también en su época de esplendor, y estuvo con la familia hasta muy pocas horas antes de su muerte, por tanto era el perfecto testigo invisible. Ese personaje existió, se sabe de él que más adelante escribió unas memorias, pero lamentablemente se han perdido. Y después hay dos teorías: hay quien dice que murió en los túneles de Stalin, y otros dicen que se fue a Sudamérica. Y yo tengo esta posibilidad y me lo traigo aquí a Uruguay, y cada vez que cuento yo esto en España, la gente se sorprende mucho y dice: bueno, ¿y qué va a hacer un ruso en Uruguay? Pero tú sabes que en Río Negro hay esa colonia de San Javier, que son, claro, todos rusos, que llegaron justo en esa época, y entonces, bueno, era bastante verosímil que viniera para aquí. Y es la única parte que está inventada de la novela, es esa, ¿no? Esta fantasía de que de que el hombre vino para Uruguay. Pero todo lo que él ve, todo lo que se cuenta en el libro que pongo en boca de Denis Sednes, pasó realmente. Y tomé esta licencia literaria para contarla en primera persona.
Bien. ¿Cuánto tiempo investigaste, Carmen, para poder concluir la novela?
Primero estuve investigando durante 6 meses y después ya empecé a escribir, seguía leyendo, y es una época tan fascinante que te confieso que sigo leyendo hasta el día de hoy. O sea, el libro está en el mercado desde el mes de enero en España, y yo sigo leyendo porque ya me he quedado enganchadísima en esa época y quiero saber todavía más.
Bien, ¿y esa lectura, Carmen, es por gusto personal o es pensando que puede haber otras historias para contar?
De momento es por gusto personal, pero si encuentro alguna otra historia que pueda ser lateral y que de alguna manera me ayude a entender más lo que pasó, pues posiblemente la tome. No lo tengo muy seguro porque yo nunca empiezo un libro hasta que termino la promoción del anterior. Y bueno, como este libro está yendo muy bien y además a mí me gusta acompañar los libros, pues luego tendré que ir a Francia, a Italia, a muchos otros países. Entonces, hasta que no termine la promoción, pues seguramente no empezaré con lo nuevo.
Bien. ¿Dónde conseguiste la información nueva sobre esa historia? ¿En qué archivos está?
Bueno, en concreto, lo que tú mencionabas antes, que es una nueva visión de la muerte de Rasputín, la versión que ha quedado en la historia es la que contó Yusupov, que fue uno de sus asesinos. Normalmente cuando un asesino cuenta cómo mató a alguien, te lo crees, ¿no? Porque ya que lo cuenta el asesino.
Claro.
Y la historia que contó Yusupov es muy extravagante. O sea, él dice, por ejemplo, que lo intentaron envenenar con unos pasteles y no se moría, y después le dieron vino envenenado y tampoco se moría, después le pegaron 3 tiros y cuando pensaban que estaba muerto subieron a buscar refuerzos para sacarlo del palacio donde lo habían matado, y cuando llegaron resulta que que Rasputín había desaparecido y estaba corriendo rumbo a la puerta. Entonces ahí le pegaron otro tiro más y después lo envolvieron en una alfombra y lo tiraron al río. Esa es la versión de Yusupov. Ahora se sabe, porque en los países se clasifican papeles secretos al cabo de 50, 75, 100 años, y los papeles de los servicios secretos británicos desclasificados cuentan que el famoso ese MI6, el MI5 para el que trabaja James Bond, por ejemplo,
sí,
tuvo bastante que ver en la muerte de Rasputín, y que había unas razones políticas para que esto fuera así. Es lo que cuenta el libro, y que es una versión muy muy curiosa y yo creo que muy interesante.
¿En qué género te sentís más cómoda escribiendo? Y te lo pregunto, Carmen, porque durante muchísimo tiempo te dedicaste a los cuentos infantiles o de adultos, y demoró mucho dentro de tu carrera como escritora llegar la primera novela. Y quizás hoy en día el éxito te llega a través de una novela tras otra, pero ¿en qué género te sentís más cómoda?
Bueno, yo empecé escribiendo para niños porque, como no tengo una educación formal, nunca fui a la universidad, me parecía que convertirme en escritora estaba fuera de mi alcance, ¿no? Ahora me alegro de haber empezado en literatura infantil, porque pienso que es una escuela fantástica para cualquier escritor. Si alguien sabe retener la atención de un niño, seguro que sabe retener la atención de un adulto. A pesar de que ahora sobre todo escribo para mayores, cada 3 o 4 años saco un libro de literatura infantil, un poco en recuerdo de mis inicios, y me gusta además que encontrarme con lectores que me dicen: ay, yo empecé leyéndolo cuando tenía 6 años y ahora sigo leyendo de grande. Digo, ah, pues mira qué bien.
Está bien. Y cuando te encontrás con tus lectores adultos, ¿con qué público te encontrás, Carmen? ¿Son más hombres, más mujeres? ¿De qué edades?
Mira, durante mucho tiempo mis lectores eran sobre todo mujeres. Yo me acuerdo que iba a la Feria del Libro y había una cola muy larga y siempre todo mujeres, y de repente venía un hombre y yo le decía: ay, pero qué alegría, y ¿cómo se llama? ¿Es para usted el libro? No, me decía, es para mi tía, para mi prima, para mi abuela. Siempre los hombres que se acercaban parecían que compraban el libro para otra mujer. Y sin embargo ahora, con los 2 últimos libros, ya tengo muchos lectores sectores hombres. Y en concreto, este libro está gustando mucho a los hombres, lo cual es bastante difícil, porque parece que a ellos les gusta más leer las personas, los escritores de su propio sexo.
Claro. Y Carmen, ¿vos te imaginás un lector tipo cuando escribís? ¿Estoy escribiendo a tal persona o a tal grupo de personas?
Bueno, yo siempre pienso mucho en los lectores. Ahora tengo con mi hermano Gervasio, hemos hecho una escuela de escritura por internet que se llama YoQuieroEscribir.com, y entonces hablamos mucho con los escritores en jóvenes para contarles que hay que pensar en el lector. La mayoría de los escritores le preguntas y siempre dicen, no, yo no pienso nunca en el lector, pienso en las musas, pienso en mi abuela que está en el cielo, contestan cosas así. Y sin embargo, todos pensamos en el lector y en lo que le gusta y en lo que querríamos encontrar nosotros como lectores en un libro.
Bien, ¿y qué consejos le das vía internet a esos escritores en ciernes?
Pues mira, nosotros, la verdad es que tenemos mucha suerte, porque el curso empezó hace como 2 años, ya hemos tenido más de 2.000 alumnos en todo el mundo, además, porque no solo en España, sino como es un curso online, pues tenemos alumnos aquí en Uruguay, tenemos alumnos en Estados Unidos, tenemos alumnos en Australia incluso. Ahora estoy muy contenta porque la Universidad Europea ha hecho una cátedra con mi nombre. Me siento muy honrada porque, como te digo, yo nunca fui a la universidad y ahora resulta que tengo una cátedra con mi nombre en la que estamos haciendo también escritura creativa a nivel universitario. Es un curso que ha empezado ahora en el mes de noviembre y que también está funcionando. El truco, si se puede llamar así, es contar lo que no cuentan los escritores. Los escritores son un poco como los cocineros, ¿sabes? Nunca te dan la receta, o te reservan un ingrediente. Y yo quería hacer una pequeña tradición en el medio de escritores y contar la receta completa. Y entonces supongo que por eso que el curso está funcionando también.
Bien. Carmen, muchísimas gracias por estos minutos para El Espectador.
Muchas gracias.